Buenas tardes a todos. Estuvimos ahora compartiendo con el presidente una reunión para evaluar la marcha de las actividades que tiene a cargo el MIDES y en especial el tema de los refuerzos alimentarios y los apoyos a la población más vulnerable. Y se decidió por segunda vez duplicar el monto de la tarjeta Uruguay Social y el monto de la asignación familiar plan de equidad. Esto se hará igual que la vez pasada en dos pagos, una ahora en los primeros días de junio y otra en los primeros días de julio. Esto es entender que la crisis sanitaria ha traído una crisis económica que sigue haciendo efecto en la población más vulnerable y en especial en aquellos que son trabajadores informales y que su trabajo todavía no ha vuelto a los niveles que tenía anteriores a la crisis. Así que esa es como la decisión de mayor envergadura en cuanto a impacto económico hacia las familias. Y ahora el subsecretario Armando Castaldebat les va a hablar un poco más de cómo venimos con los apoyos alimentarios.
Gracias, Pablo. De los temas que conversamos con el presidente es una definición que tomamos en el día de ayer, tendiente a colaborar de nuestro ministerio con la situación de Rivera. Ayer nos comunicamos con la intendenta y rápidamente implementamos la llegada a Rivera de 5.000 canastas físicas para, en conjunto entre el gobierno departamental y los servicios técnicos del ministerio, poder colaborar con la consigna de quédate en casa en esa línea que se eligió en Rivera por estos próximos días, del mismo modo que en la modalidad que estamos llevando adelante en otras partes del territorio. En el día de hoy se está abriendo otro comedor destinado a 500 comensales en la ciudad de Rivera mediante el sistema de viandas para evitar las aglomeraciones. En la misma línea de lo que decía Pablo, sigue funcionando el operativo Canasta. Ya hay quienes están recibiendo la segunda descarga a través de la aplicación o están retirando la segunda canasta física. Números más o menos unos 200, 210 mil uruguayos fueron beneficiarios en la primera etapa. Es un número que indudablemente va a ir creciendo, pero ahora más lentamente. Al día de hoy van entregadas en el eje de 270 mil canastas a través mayoritariamente de la aplicación. Ahí también se logró un cometido importante y es que mayormente en comercios minoristas a lo largo y ancho del país es donde se ha derramado estas descargas y ese era otro de los cometidos que se perseguía. A los 30 días de que quien quedó habilitado recibió la primera descarga, automáticamente está recibiendo la segunda carga del operativo Canasta. Y al mismo tiempo, en la medida que se vayan normalizando de a poco la atención al público, en las oficinas territoriales se sigue con la distribución de la canasta física.
Muy bien, si alguno quiere hacer alguna consulta.
¿Qué tal? Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La consulta tiene que ver con el programa Uruguay Trabaja. El MIDES estaba con el OPP elaborando algún cambio en este sentido. Quería preguntar si ya estaba resuelto. ¿Y qué modificaciones va a tener Uruguay Trabaja a futuro?
Gracias, Daniel. Lo venimos hablando hace días en una línea de trabajo que ha tomado la determinación este ministerio de cara de buscar de fortalecer los programas del ministerio tratando de llegar a más gente. Ese es un programa que va a sufrir una transformación. Estamos definiendo en estos días. No hay que olvidarse que este programa fue creado por ley, cualquier modificación que le vayamos a hacer se requiere de otra ley y estamos definiendo con OPP para ver de qué forma, con el mismo presupuesto que estaba asignado, podemos llegar a más uruguayos. Creo que en el correr de esta semana, la semana que viene, eso va a estar definido porque es un programa que la idea es que pueda empezar en agosto, indudablemente que dependiendo de la situación sanitaria, pero somos optimistas de poder estar comenzando en agosto.
Natalia de Brun, de TV Ciudad, buenas tardes. Quería consultarles en general cuál era la situación de los refugios con respecto, bueno, a la gente en situación de calle, de toda la situación que se amplió, los hoteles, cómo está también el tema de, en ese caso, de los las personas que habían estado con sospechosos de COVID, bueno, una cosa en general. Y además también, ¿qué se está haciendo desde el MIDES o qué se va a hacer? Hay mucho más aumento de gente en calle y se ve mucha presencia ahora de madres con niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las acciones que está tomando el MIDES para, bueno, atender esa situación?
Muchas gracias, Natalia. Efectivamente, como dijimos al principio, el primer incentivo que tuvimos fue atender a las personas mayores de 65 años y aquellos que tienen enfermedades crónicas, especialmente las respiratorias, que eran las personas más vulnerables frente a esta crisis sanitaria. Para eso hemos creado 400 lugares más a los 1.000 que ya tenía el Ministerio. En los últimos 5 años, aunque ha ido creciendo muy fuerte la cantidad de gente que dormía en la calle, el Ministerio ha mantenido el cupo de 1.000 lugares en los refugios nocturnos. Nosotros en estos meses hemos agregado 400 lugares más y esos lugares además son de 24 horas porque son para proteger a esta población que es vulnerable y por lo tanto hay que tener una cobertura de todo el día. En los próximos días estamos terminando ahora de mudar las personas que estaban en el Palacio Peñarol, en el Parque Central y en el Club Defensor, se están mudando todos a otros dispositivos de mayor protección, sobre todo frente al invierno, porque eso fue una buena protección inicial, pero frente a lo frío del invierno, esos estadios no están preparados para ser calefaccionados, así que ahora están en lugares. Hay un lugar en Sayago muy bueno, ya se han mudado 40, yo espero que la semana que viene se muden otros 40, son habitaciones de a 2 personas, es otra cosa muy distinta a lo que han sido los tradicionales refugios. Y luego ya estamos instalando en un predio del Ministerio estos containers para que vivan de a 2, con un container que es para vivir de a 2 con baño propio, de manera que pasen a tener, aquellos que siempre hemos dicho, un lugar en el mundo, que tengan una llave, es decir, aquí estoy, puedo entrar y salir cuando quiera, este es mi lugar y nadie me va a sacar, ni tengo que estar viendo si de mañana llueve o no llueve, a ver si salgo o no salgo, porque en los refugios a las 8 de la mañana se le dice a la calle y ya está. Así que esto va en camino hacia donde nosotros queremos ir, finalmente, que es este programa de viviendas autosustentables, donde las personas pasan a vivir en pequeños apartamentos, de a 2, de a 3, y son un vecino más. Eso es lo que queremos, porque es la manera que entendemos que la gente genera verdadera inclusión. Donde no viven en refugios de a 30, donde otro manda y dice a qué hora te apagan la luz, te prenden la luz, a qué hora comes, o podés ir al baño, sino que haces tu vida. Y esa es la manera que las personas tomen el impulso para poder salir adelante. Mientras gente en este sistema de refugios tiene una vida de nómade, es muy difícil que tome el impulso para hacer las transformaciones o generar nuevamente los vínculos que ha perdido. Mucha gente que salió del sistema carcelario y no logra reinsertarse en sus vínculos familiares, barriales, vecinales. Y el refugio nocturno no les permite, es decir, yo ya tengo un lugar ahora y ahora sí puedo restablecer mis vínculos con otra propiedad. Y hasta diciendo, si quieres venirme a visitar, porque tengo un lugar donde recibirte. Entonces, este programa que estamos empezando es como un primer paso hacia lo que vamos, es hacia lo otro, hacia este módulo de apartamentos, que es el paso final que iremos dando más adelante. Ahora es módulos o lugares de a 2, de a 3, pueden ser edificios grandes, como es este de Sayago, pueden ser el tipo módulos que tenemos ahí en Camino Maldonado, pero eso es lo que se va a ir agregando. Pensamos que eso es el proceso de salida de la situación de calle, donde la gente no permanezca presa de un sistema que no lo acaba de impulsar a volverse a incluir en la sociedad, sino que lo mantiene ahí y le genera una cierta dependencia de ese sistema, sino que queremos ir a una autonomía de la persona en la que esto de tener un lugar en el mundo es lo que te permite pensar en tu propia autonomía. Además, estamos cubriendo todos los casos. Hace poco la Intendencia de Montevideo hizo un desalojo de un predio y nos llamaron que había 2 madres, una con hijos, la otra no, y en menos de una hora ya estaban en un sistema de protección del MIDES para que no hubiera ninguna madre con hijos en situación de calle. Y si sabe algún evento que algo así pase, se tiene que comunicar con el MIDES, que tenemos dispositivos para atenderlo.
Cuando hablamos de situación de calle, todos caemos en el defecto de circunscribirlo a Montevideo. Esto que ha sucedido nos ha llevado a que prácticamente en todas las capitales departamentales tengamos gente en situación de calle, algo que no era común. Y hay lugares preocupantes. Por ejemplo, en Maldonado estuvimos con Pablo hace unos días y en conjunto con el gobierno departamental se encontró una solución paliativa para el invierno, pero que se va a transformar en una solución de fondo. Maldonado tenía una situación de más o menos 35 personas en situación de calle. Hoy tenemos que hablar de 100 personas en situación de calle entre Maldonado y San Carlos. Y ahí se encontró no solo pasar el invierno, sino buscar una solución de fondo en una actuación en conjunto con el gobierno departamental. Y así se está actuando a lo largo y ancho del país, porque las situaciones son diferentes, pero lamentablemente es un fenómeno que antes estaba prácticamente circunscrito a Montevideo y que hoy nos enfrentamos a esa a ese problema prácticamente en casi todas las capitales departamentales. Perdón.
No, por favor. Natalia Gold, del Diario El Observador. Buenas tardes para los dos. Quería saber, en realidad, puntualizar las canastas que se entregan a través de la app, que hay una segunda entrega para quienes ya se la entregó, y, o sea, si se prevé que vaya a haber, que tenga que haber otra, o si ya estaba previsto esta segunda, o esta segunda se agregó, dada esta situación. Y después volver al tema de Rivera y las 5.000 canastas físicas que llegaron allí, ¿a quiénes se le están entregando? Muchas gracias.
De entrada dijimos que íbamos a entregar una canasta y que luego se iría viendo cómo se ha ido haciendo con todas las medidas de apoyo a la población que tiene mayores dificultades, de que a medida que avanzara la crisis sanitaria iríamos tomando medidas de apoyo económico. Así que primero se decidió una, luego se decidió que ya se entregaría la segunda, que es a partir del 8 de mayo ya se empezó a entregar la segunda tanda a los que habían recibido el 8 de abril la primera. A medida que van cumpliéndose un mes de haber recibido la primera, automáticamente se aprobó que reciban la segunda. Así que ese es un poco el mecanismo, y esta ahora duplicación de la tarjeta Uruguay Social y el monto también de la tarjeta de la asignación familiar Plan de Equidad, que no tuviera tarjeta Uruguay Social, eso también es una decisión de hoy, viendo cómo evoluciona la situación económica del país. Así que están todas las posibilidades arriba de la mesa, se van tomando a medida que vamos viendo cuáles son los apoyos que van necesitando las personas, y el tema de Rivera, Armando es el que más está metido.
No, gracias. Muy buena pregunta, porque me va a permitir también contestarte algo que no me preguntaste. Lo de Rivera fue en la línea de cómo colaboramos en el Quédate en Casa. Cuando nosotros establecimos los criterios para ver qué gente accedía a la canasta, tuvimos que hacer una raya gruesa donde sabíamos que estábamos cometiendo injusticias, tanto para arriba como para abajo, pero había que poner algún límite. Esto en Rivera fundamentalmente es equipos técnicos de la Intendencia, equipos técnicos del Ministerio, trabajando en aquellas familias más vulnerables, tratando de hacer una contención. Probablemente alguno que también le llevó la aplicación le pueda llegar la canasta física. Muchas veces nos han preguntado si es posible que gente que no merezca la canasta esté recibiendo canasta, y la respuesta es sí, pero ahí hubo una definición por parte del presidente, y es: preferimos en esta situación dar canastas de más y no canastas de menos. Por eso, en la urgencia de establecer rayas, se estableció a quienes les correspondía y a quienes no les correspondía. Entonces, en Rivera, permanentemente ahora con un informe técnico, comenzó anoche, esto se resolvió ayer de mañana y ayer de tardecita, ya estaban trabajando, hablamos hace un rato y ya estaban llegando a diferentes domicilios. Con esto, no hay que olvidarse también que los gobiernos departamentales tienen en el territorio una información muy importante que a veces no la tiene nuestro ministerio, y si bien antes de esto estábamos recorriendo el camino de complementar las bases de datos, porque cuando pasaran estas cosas se ibas a necesitar, es que ahora en esto estamos también valorando mucho la base de datos del gobierno departamental.
Buenas tardes a ambos. Consultarles porque en primera instancia hoy veía una resolución de presidencia cuando se reforzó la tarjeta Uruguay Social, se hablaba de un costo de 270 millones de pesos. A medida que se fue ampliando, se fueron aprobando más partidas. ¿Hay un número global de cuánto debió reforzar el Mides su presupuesto para atender esta emergencia? Gracias.
No tengo ahora, si me decís el acumulado, no lo tengo ahora. Lo que sí te digo es que cada vez que fuimos a Economía a pedir un refuerzo para este tema, contamos con la aprobación inmediata de la ministra Azucena Arbeleche, que ha sido una gran socia en esta tarea de apoyar a las personas que tienen mayores dificultades. Es un poco siguiendo la línea del presidente, de que ojalá en esta crisis no haya nadie en Uruguay que se vaya a dormir con la panza vacía.
Una cosa que no es menor, esto no sale del presupuesto del Mides, ¿no? Digo, se formó el fondo coronavirus porque la idea de este gobierno es rendir cuentas cuando esto termine y saber en qué se han gastado los recursos, ¿no?
Buenas tardes para ambos, Matías Garro de Radio Universal. Les quería consultar concretamente por una situación que se dio al comienzo de la semana en un refugio nocturno para mujeres, donde, bueno, denunciaron presencia de roedores, falta de agua caliente, incluso estas mujeres se debían retirar a las 9 de la mañana, no fue así y tuvo que intervenir la policía, que nos informara un poco en qué va ese tema. Muchas gracias.
Ese tema es algo que nos preocupa mucho, no de ese refugio solo en particular, sino de todos en general. Estamos haciendo ahora sí una inspección de las condiciones habitacionales de todos los refugios y lo está haciendo la División Arquitectura del Ministerio. Hasta ahora era parte de la evaluación que hacía la División Calle con trabajadoras sociales, pero entendimos que había un aspecto técnico a tener en cuenta en materia de las condiciones de habitabilidad que tienen los refugios. Y eso también fue parte de la decisión que tomamos hace ya tal vez un mes de cerrar 3 refugios que no cumplían con las condiciones que entendíamos básicas, y hubo en la licitación hubo otros 5 que se los dejó afuera y solo se les hizo una extensión de 6 meses a prueba hasta que veamos que tienen las condiciones que entendemos que son mínimamente aceptables para que viva esas personas en ese lugar. A la misma vez, en ese refugio que tú decís con esas personas ya se resolvió el problema, pero a la misma vez estamos buscando nuevos edificios. Hay que saber que en este momento hay muchos, desde hoteles a otros edificios, que por la dinámica del turismo y todo lo demás han quedado vacíos, no tienen una posibilidad de ser usados, y entonces estamos recibiendo ofertas de esos lugares que entendemos que van a mejorar porque son más apropiados, que a veces refugios eran casas viejas, tratadas de reciclar o ni siquiera recicladas, y a veces no tenían las condiciones adecuadas para que viva tanta gente. Estamos yendo a este otro modelo, que como decía hoy, en el caso de Sayago, son 40 habitaciones de a 2 personas, son 80 personas que van a vivir en su lugar con otra condición de vida. No es lo mismo compartir el cuarto con otro y acordar un uso que vivir de a 12 personas desconocidas que además dejan durante el día y vuelven de noche, y donde había rotación de habitantes, no siempre vivían los mismos. En este lugar de Sayago son las mismas 80 personas que están todo el día viviendo ahí, integrados a un barrio. Ya alguna vecina se acercó a saludar, a arrimarles alguna cosa rica, así que la verdad que estamos muy contentos con esta experiencia, y este es el camino que queremos recorrer, ir dejando aquel modelo de casas viejas, medio adaptadas, y tratando de simular un lugar donde vive gente que a veces eran pocas duchas o un solo calefón, y para conseguir agua caliente era un triunfo, sino lugares un poco más habitables, donde las personas puedan tener una perspectiva que el Estado uruguayo de verdad los está apoyando, los está protegiendo en un momento de debilidad en su vida, un momento de quiebre, que salva ese momento para que les dé el impulso para volver a estar incluidos en la sociedad, en sus ambientes de vecinos, de familia y de amigos que lo vuelvan a acoger.
Buenas tardes, Ariel González de TNU. Les quería preguntar si a raíz de lo que pasó en Rivera y que lo llevó a actuar ahora, se están tomando otras medidas de contingencia en la frontera, previendo que puedan pasar casos similares, porque estamos en la región fronteriza con Brasil.
En el tema alimentario es lo que tenemos. El resto de las medidas no están en la órbita de nuestro ministerio. La respuesta concreta, nosotros no. Digo, esta es una acción puntual para Rivera.
Bueno, muchísimas gracias a todos.